Egunon, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Euska Digital y a este especial que realizamos desde 42 Urduliz con motivo del foro de transformación digital Nuevos Caminos de la Cultura. Os saludamos desde aquí, desde Urduliz, a todas las personas que nos estéis escuchando tanto en la radio online como en podcast y especialmente a todas las personas asistentes al evento. Durante la próxima media hora más o menos vamos a compartir con vosotros las experiencias y testimonios de los agentes culturales que se han reunido hoy aquí para comentar las nuevas formas que ha tomado la cultura gracias a los avances tecnológicos. Y al ser la primera vez, vamos a empezar recibiendo a los organizadores de este evento. Vamos a empezar charlando con Carlos Narganes de Only One. Egunon, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de estar aquí en 42 Urduliz y con vosotros. Primero de todo, ¿cómo surge la iniciativa del Foro de Transformación Digital? Lleváis ya 19 ediciones. ¿De dónde surge?
Pues surge de la idea de una persona que está muy metida en el mundo de la industria y también de la digitalización de la industria, que nos vino con una idea allá por los tiempos pospandémicos de hacer una serie de encuentros, de webinars, pues hablando precisamente de eso, de la digitalización, o en este caso de la transformación digital de la cultura. Y nos liamos la manta a la cabeza y organizamos en 2021 11 ediciones, todas online, lógicamente, porque había muchas restricciones, y a partir de ahí la propia idea fue evolucionando. Y bueno, pues es lo que soy, son una serie de encuentros, 4 al año, en el cual hablamos pues de eso, de cómo está la tecnología impactando de modo práctico en diferentes sectores socioeconómicos, ¿no? Hoy hablamos de cultura, pero hemos hablado también de alimentación, de turismo, hemos hablado de salud, hemos hablado de urbanismo y movilidad. Bueno, muchos temas en los cuales pues, el eje común es la tecnología y tratamos de encontrar y de buscar pues, empresas y entidades que estén trabajando en este sentido y quieran compartir con todo el mundo pues, cómo lo están haciendo.
Y este en concreto que lo habéis dedicado a la cultura, ¿por qué ha sido?
Pues muy sencillo, porque estamos viendo que hay una especie de revolución continua en cuanto al desarrollo y al impacto que la tecnología está teniendo en todas partes, y la cultura, pues fundamentalmente, pues por hablar de algo concreto de la inteligencia artificial, es una, digamos, entre comillas, de las víctimas de los cambios que está generando esa tecnología, ¿no? Y queríamos saber un poquito de pues cómo se está girando ese concepto de creación, de creatividad, de nuevas formas, sobre todo, de entender la cultura y saber también si la tecnología está ayudando o no a que eso sea así.
Tenemos también con nosotros a Sergio Cabrero, que es investigador senior en la empresa Bicomtech. Bicomtech es una empresa, diríamos que bastante grande, es un centro tecnológico que se dedica a la investigación. Nos contabas antes que teníais más de 230 investigadores. Bueno, es una empresa que hace muchos proyectos y en uno de ellos, el que nos has contado, el proyecto Traction, os habéis involucrado muy cercanamente en la creación cultural de algunas comunidades. Primero de todo, Egunon, Sergio.
Egunon.
Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto Traction.
Sí, pues el proyecto Traction es un proyecto europeo con un gran número de partners culturales y tecnológicos de toda Europa, de España, de Portugal, de Irlanda, donde lo que se busca es apoyar la co-creación y en concreto la co-creación de tres óperas, una de ellas en Barcelona, liderada por el Teatro del Liceu y que está co-creada con el barrio del Raval, un barrio sí. Que es, Liceu está en el barrio del Raval, pero sí. Es un barrio con el que no tiene contacto habitualmente, porque uh-huh. La ópera es tradicionalmente un arte elitista. Otra ópera liderada por una asociación cultural que trabaja en una prisión juvenil en Leiria, en Portugal, donde todos los años hacen una actividad musical durante el año, una ópera, han hecho óperas de Mozart durante otros años, sí. Y lo que han hecho durante el proyecto Traction es co-crear una ópera con los chavales en la prisión y luego representarla de manera distribuida en un teatro en Lisboa y en un pequeño teatro en la cárcel. Uh-huh. Y un último piloto en Irlanda, liderado por Irish National Opera, donde se ha co-creado lo que nosotros denominamos, porque no hemos encontrado otra, la primera ópera en realidad virtual co-creada, con habitantes de comunidades de islas remotas de Irlanda. Y todo esto ha sido coordinado durante los pasados 3 años por el equipo aquí en Bicontec.
Hablábamos de esos 3 proyectos. A mí personalmente el que más me ha interesado es el segundo, porque además es un problema al que se enfrentan muchas veces las personas que están reclusas, que tienen esa privación de libertad, que se les niegan muchas oportunidades, ¿no? Entonces, el tener un gran escenario, aunque sea en remoto, ¿no? Además, en directo, que eso tiene mucha miga tecnológica, es una gran oportunidad para ellos y para que esas comunidades también prosperen con esa tecnología de por medio, ¿no?
Sí, además, es una parte del proyecto donde hemos estado muy involucrados y yo personalmente he estado involucrado en toda la parte final y es muy interesante porque tiene muchas dimensiones. En primer lugar, tenemos que pensar que es una prisión, pero es una prisión juvenil, con lo cual los reclusos son realmente chicos entre 16 y 23 años. El impacto es increíble. Luego es una asociación que trabaja con ellos desde hace muchos años y que ha conseguido superar muchas dificultades, porque obviamente en una prisión no puedes meter un teléfono móvil, uh-huh. O normalmente no puedes, ¿no? Y llegamos a meter todo tipo de equipamiento tecnológico para hacer una retransmisión, bueno, varias retransmisiones en directo con otros puntos para este proyecto. Uh-huh. Y además está ese impacto social que comentábamos durante la ponencia, que es todos los o muchos reclusos participan en esta actividad durante todo un año, pero luego solo una parte de los reclusos pueden salir fuera a realmente a que sus familias vean el trabajo que han hecho y eso crea una sensación de aislamiento o una desmotivación en los que se quedan. Y en este proyecto lo que sí vimos es que esas personas que se quedaban dentro de la prisión tenían presencia en el resultado final, tenían un impacto y que además ellos se veían ese impacto, bien porque lo habían visto en las pantallas también, bien porque sus familias habían podido estar ahí y verles aunque fuera a nivel remoto. Si puedo contar una pequeña anécdota, sí. Por ejemplo, en la ópera había un momento muy emotivo donde un recluso leía una carta a su madre. Y cuando hicimos los ensayos en la prisión, su madre estaba allí en directo y le leía la carta, pero en la ópera final, su madre estaba en el escenario en Lisboa y el recluso estaba en la cárcel, con lo cual fue un momento muy, muy emotivo porque la tecnología pudo en este caso unir, crear esa conexión emocional y podía sentir en el público lo que allí estaba pasando a pesar de la distancia.
Carlos, esto yo creo que es uno de los grandes ejemplos y un tema recurrente que hemos tenido hoy en el foro, que ha sido la rehumanización de la tecnología, ¿no? El volver a poner a las personas en el centro de los usos tecnológicos en el arte, en la cultura y en el desarrollo de las industrias culturales en general, ¿no?
Es un poco lo que significa un foro, ¿no? El punto de encuentro de personas, en este caso hablando de algo. Hoy tocaba tecnología, bueno, siempre toca en el foro de hablar de tecnología, lo que tocaba hoy era cultura. Y yo personalmente pienso que sin ese toque personal, sin ese toque humano que se da a la tecnología o a la actividad socioeconómica que se realice, no tiene sentido. Los desarrollos al final son desarrollos y pueden quedar en el olvido si no se les da un uso adecuado. Y en el aspecto cultural, donde las emociones y los sentimientos tienen tanta importancia, yo creo que es crucial el mezclar esos dos conceptos de una manera por lo menos inteligente, ¿no? Luego otra cosa es lo que resulte o lo que se pueda alcanzar, pero uh-huh. Por lo menos hacerlo de una manera intencionada e inteligente sí que es importante.
Sergio, ya para terminar un poquito esta primera parte, no te voy a pedir que nos cuentes todo lo que hace Bicomtech, porque hacéis muchísimas cosas, pero en la presentación nos has puesto algunos ejemplos y sí me gustaría que nos recordases algunos porque también han sido muy interesantes.
Sí, bueno, muy brevemente, pues Bicomtech trabaja, como dices, en muchos ámbitos. Tenemos desde salud, industria, seguridad, hasta lo que hacemos dentro del Departamento de Digital Media and Communications, que es trabajar mucho con el sector audiovisual y con industrias creativas y culturales. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora mismo, he mencionado, ¿no?, un proyecto con Mugaritz donde intentamos crear experiencias sociales en eventos gastronómicos que sean muy accesibles pero que a la vez tengan un reto tecnológico, ¿no? De interacción con los contenidos muy sencillas y de sincronización de contenido multimedia. Tenemos proyectos en los que intentamos crear el futuro del contenido 3D, siendo capaces de capturar personas en o vídeo volumétrico de personas en directo y transmitirlo a otros puntos a través de redes 5G. Llevar eso al sector audiovisual, al sector industrial, podría estar, como ya he dicho, horas y como has dicho tú, hablando de los, muchas cosas que hacemos.
Pues la verdad es que todo muy interesante. Espero que de verdad que tengamos una oportunidad de hablar mucho más de esto, porque son proyectos muy interesantes. Sergio Cabrero, investigador senior en Bicomtech, muchas gracias. También gracias a ti, Carlos Narganes, de Only One. Vamos a seguir conociendo a más personas que han participado en este evento, así que es que ricasco a ambos.
Muchas gracias, cuando queráis, aquí estamos.
Pues mientras se nos colocan nuestras dos siguientes invitadas, continuamos aquí en el Foro de Transformación Digital. Vamos a conocer ahora el sitio que nos acoge y además con una persona que la verdad que... yo tengo que decirlo, soy muy sincero, da gusto irte. Estiva Diceón, directora de 42 Urduliz.
Es que ricasco
lo primero por venir a nuestros micrófonos Euska Digital. 42 Urduliz es una iniciativa de la Fundación Telefónica y de la Diputación Foral de Vizcaya. Es un centro de formación para programadores, pero creo que dejarlo en eso sería quedarnos muy cortos con lo que realmente es 42 Urduliz y con lo que se hace aquí a diario y con la iniciativa que lleváis a cabo, ¿no?
Sí, eso es. 42 Urduliz, como bien decías, es un centro de formación en el que se aprende programación, ¿vale? Pero más allá de eso, somos un centro de formación innovador, singular, diferente, porque tenemos una metodología muy disruptiva, ¿no? Uh-huh. La metodología de aprendizaje que tenemos aquí está basada en el peer-to-peer, en el aprendizaje colaborativo, pero es un centro formativo en el que no hay profesores, no hay asignaturas, estamos abiertos 24 horas, 365 días al año y nuestra formación es totalmente práctica y además está gamificada, es decir, a través del peer-to-peer conjugado con la diversión o con más la gamificación, cualquier persona mayor de 18 años puede venir a aprender programación, que esto también es un elemento muy diferente que nos diferencia de las universidades y de los centros de FP, ¿no? Que uh-huh. La metodología está diseñada para que cualquier persona, independientemente del bagaje que tenga en el mundo tecnológico, puede ser capaz de aprender a programar y por tanto en conseguir un empleo en el sector digital de calidad.
Es uno de los ejes que nos hablabas, en este caso de la Fundación Telefónica, está muy centrada en la empleabilidad, pero también estáis centrados en el sector cultural, ¿verdad?
Eso es, dentro de Fundación Telefónica tenemos diferentes líneas de actividad o áreas verticales, como lo queramos llamar. Una de ellas es la empleabilidad, que es donde se enmarcan estos campus de 42, que aparte del de Urduliz, Fundación Telefónica tiene otros tres en España, que son uh-huh. en Málaga, Barcelona y Madrid. Y aparte de eso tenemos otras dos líneas de actividad muy importantes que son todo lo que significa acción social y voluntariado, de llevar, ¿no?, la tecnología y los recursos digitales allá donde más se necesita. Y por otro lado también toda la parte de cultura y conocimiento, que quizás el espacio más representativo de todo el área de cultura y conocimiento es Espacio Fundación Telefónica en Madrid, en la Gran Vía, en el edificio de Telefónica, en el que hay un montón de recursos, publicaciones, herramientas digitales, exposiciones, foros de reflexión, de debate, etcétera, que están al alcance de cualquier persona. O sea que ahí la hibridación está clara entre el mundo digital y el mundo cultural.
Pues así es. En Fundación Telefónica, por cierto, que hace ya unos años que personalmente pude acudir, también está el museo de la Fundación y de la empresa, que es una empresa con muchísimos años, creo que más de 100 años de historia, y que nos cuenta también la historia de las telecomunicaciones.
De las telecomunicaciones, ¿no?, en España, sí. De hecho, existe la colección telefónica, que es una colección de colecciones, podríamos decirle, con más de 1000 piezas artísticas que se tienen. Y ahí, además, es muy bonito porque es la historia del país y la historia de las telecomunicaciones en el país. Podemos encontrar desde archivos fotográficos de las primeras furgonetas, ¿no?, que llevaban el teléfono a nuestros municipios, hasta a los propios objetos, ¿no?, cómo han cambiado los terminales telefónicos desde que se introdujeron en España hace 100 años hasta ahora, porque el año que viene va a hacer 100 años la compañía, el Grupo Telefónica hace 100 años y tenemos el centenario.
Tenemos también con nosotros a Miren Pastor, que es Project Manager de Vestal de Estudio. He de confesarte una cosa, Miren, que es que cuando he visto el nombre de la empresa he dicho, aquí hay una fotógrafa por detrás, porque es muy habitual, ¿no?, que le pongáis Estudio de Egunon, Miren, primero de todo. Yo la verdad es que no sabría por dónde empezar en todo lo que nos has contado, pero un poco el eje de todas las iniciativas que lleváis a cabo son eventos o iniciativas muy tradicionales, pero que incluyen la presencia digital de forma muy importante, ¿no? Nos has hablado durante esta charla de un festival de cine que se hace en Lekeitio y que durante la pandemia conseguisteis que el ayuntamiento lo impulsara también de forma remota para poder seguir con él, ¿no?
Así es, yo creo, haciendo un poco reflexión del propio nombre, ¿no? Esa parte de Vestalde, ¿no?, lo que está al otro lado, esa idea es un poco lo que intentamos reflejar, de el potencial que tienen este tipo de festivales y encuentros presenciales cuando utilizamos la tecnología para hibridarlo y aumentar su alcance y visibilidad. Entonces, en el caso del Festival de Cine, pues fue muy evidente, ¿no? ¿Cuánta gente euskaldun repartida por el mundo hay? Si tú haces que a esos dispositivos pueda llegar el contenido del festival, que son cortos en euskera producidos en el mismo año, pues es muy impactante, ¿no? Y en ese sentido la recepción también por parte del ayuntamiento, ¿no?, de apostar por la tecnología como algo nuevo, que también asusta a veces, ¿no?, cuando no sabes muy bien qué va a pasar, si va a funcionar bien o no, que puede pasar de todo. Y en ese sentido, pues funcionó todo muy bien.
Desde entonces entiendo que tanto el Ayuntamiento de Lekeitio como otras iniciativas que lleváis a cabo tienen fusionadas prácticamente en su ADN la difusión mediante, mediante redes sociales, pero no solo mediante redes sociales, sino mediante otros medios tecnológicos también. Nos has hablado de un montón de proyectos que todos tienen eso en común, ¿no?
Sí, así es. En este caso, bueno, porque justo vengo este fin de semana de Euskal Cineviera, voy ahora a otro festival a Barcelona y lo he presentado, lo he centrado más en festivales, pero también trabajamos para el Instituto Cervantes. Estamos haciendo la plataforma virtual del futuro Centro Nacional de Fotografía, que España será de los pocos países que todavía no tiene, ¿no?, un Centro Nacional de Fotografía. Entonces, a cualquier, ¿no?, iniciativa con la que trabajamos o desde autores a título personal, que tienen el desarrollo de sus proyectos o biofotográficos, vídeo, en libro, audiovisual, pues es un poco para todos lo mismo, ¿no? El qué necesidad tienes, cómo nosotros desde nuestro conocimiento, experiencia y tecnología podemos ayudarte para que esto trascienda de alguna manera, porque al final te das cuenta, ¿no?, que hoy en día si no está ahí presente en la red, lo que hacemos es como si no existiera. Y eso yo creo que es súper importante a cualquier escala.
Estibaliz, hablábamos un poco de la metodología de 42, pero a mí todo esto me ha recordado también un poco al guión que llevamos común durante este evento, que es, yo lo diría, la rehumanización de la tecnología, ¿no? Porque al final toda la metodología 42 se basa en el contacto estrecho entre todos los que tenéis aquí, todos los estudiantes, que no solo juegan ese rol de estudiantes, ¿no?
Eso es. El peer-to-peer, que es el aprendizaje colaborativo o entre pares, nosotros cuando recibimos visitas de escolares, ¿no?, que vienen a pasar un día con nosotros y a conocer el campus, se sorprenden de primero de cuánta gente hay, porque lo que se esperan es simplemente gente en torno a un ordenador individualmente, y se sorprenden también de cuánta interacción hay entre ellos. De hecho, en el campus esta metodología lo que provoca también es que el centro formativo se convierta en un centro de referencia de todo lo que pasa por lo digital, lo tecnológico, pero desde un punto de vista muy humano, ¿vale? En este sentido, dentro del campus también los estudiantes se agrupan por otros intereses que no sean la programación, en lo que llamamos las ligas. Entonces hay gente que se dedica precisamente al mundo artístico, pues hay mucha gente que tocan instrumentos, que cantan en coros, tenemos también gente que se dedica a la música electrónica, entonces se agrupan en torno a esta liga y ellos mismos, empoderados como están de su aprendizaje, nos proponen actividades, foros, encuentros, traer personas expertas que vengan a hablar, no solo a ellos, sino al resto de estudiantes. Entonces, el caldo de cultivo que se genera aquí es muy interesante y esa interacción tan humana también provoca que surjan proyectos empresariales como el que se ha presentado hoy, ¿no? Como Experiencia Tech, que son tres personas que se conocen aquí, cada uno viene de una disciplina diferente y deciden crear una asociación para promover vocaciones tecnológicas, ¿no?
En un minutito vamos a hablar con...
Vale, pues no hago spoilers, no hago spoilers.
Efectivamente. Por último, ya para ti te iba a preguntar qué es lo que habéis visto en el Foro de Transformación Digital para apostar por ello y hacer que vengan aquí.
Pues mira, a mí me gusta mucho la hibridación y una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo que llevo dirigiendo el campus es que nunca han existido los perfiles puros, pero hoy en día con una transversalidad de la tecnología tan potente, mucho menos, no tiene sentido. Entonces a nosotros nos encanta atraer a un campus tan tecnológico como es 42 Urduliz, otras disciplinas que quizás para algunos de nuestros estudiantes son ajenas, ¿no? Como en este caso son las industrias creativas y culturales. Y en ese sentido, pues me parece abrir también una ventana de oportunidad para que nuestros estudiantes puedan ver que igual en un futuro próximo puedan hacer una colaboración entre programadores y artistas.
Miren, nos has comentado que vuestro próximo evento, vuestro próximo trabajo también es en un festival. Cuéntanos un poquito qué vais a hacer en Barcelona.
Pues ahora vamos a celebrar la 10ª edición, que es muy difícil, ¿no?, mantener y sostener un festival de fotografía y orgullosos de celebrar esta 10ª edición, que se celebrará en el Design Hub. Habrá una feria, exposiciones, charlas, el encuentro, pero luego también pues todo esto pues se potencia, ¿no?, con retransmisiones en streaming y luego sobre todo la herramienta virtual que vinculada a las facetas creativas creo que desarrolla un potencial bastante interesante y que los propios artistas muchas veces se sorprenden con los vivo in room, porque a veces es como uff, piensas, me tengo que meter, tengo que cargar, qué pereza. Pero cuando les das el juguetito, de repente se enciende ahí por dentro algo, que surgen cosas nuevas que ellos tampoco pensaban que podrían crear eso. Pero cuando tú a un creador le das una herramienta, de repente salen cosas nuevas. Entonces, claro, en este festival eso también es yo creo, algo interesante a remarcar.
Pues la verdad que un placer hablar con vosotras, Estíbaliz León, directora de 42 Urduliz, y Miren Pastor, Project Manager en Vestal de Estudio. Gracias por pasar por los micrófonos de Euskadi Digital y esperamos de verdad poder en algún otro momento charlar más con vosotras y conocer más en profundidad lo que hacéis.
Pues nada, es que ricas que a vosotros,
es que ricas que os veí. We'll be right back.
Y vamos ya para terminar este ratito, porque ya apenas nos queda tiempo, pero vamos a hablar en estos últimos minutos con... vamos por partes mejor. Vamos primero con Rubén Ramírez, que es fundador de Experiencia Tech. Egunon, Rubén.
Hola, muy buenas.
Acércate al micrófono que no,
vamos para allá.
Que no da miedo. Experiencia Tech es un... La verdad es que a mí la historia que nos has contado es muy bonita, es un proyecto que está muy involucrado en la sociedad y en diferentes comunidades, pero es que además es un proyecto que nace aquí, en el 42, en Urduliz, cuando estabais como estudiantes, ¿no?
Eso es, este proyecto pues no hubiera sido posible sin 42. Lo que hicimos fue nutrirnos del concepto de 42 y llevarlo a una escala diferente. Uh-huh. Nos apasiona las experiencias STEAM, que es trabajar pues diferentes áreas del conocimiento y a través del peer-to-peer, que es el compartir entre la gente, llevar ese conocimiento.
¿Cómo surge? ¿Cómo empieza ese primer movimiento?
Pues desde una iniciativa personal que decidimos hacer un día una aventura con nuestros familiares, con nuestros hijos y nuestras hijas, y decidimos pues llevar 42 a ellos. A través del Olenchero, que le habían hackeado la página web, se presentó aquí y que tenía un problema tremendo. Nadie le podía ayudar en 42 y nuestros hijos y nuestras hijas, bueno, fueron los colaboradores para recuperar esa base de datos y salvar la Navidad. Y a raíz de ahí nos lo planteamos, salió bastante bien, todo el mundo muy contento, y nos planteamos constituirnos ya y trabajar sobre ello.
Además fue un acto, una iniciativa que hicisteis junto con el Centro de Ciberseguridad Vasco, con el Basque Cyber Security Center, y que creo que vais a repetir, ¿verdad?
Efectivamente, estamos muy, muy contentos de que otra vez quieran colaborar con nosotros, y nada, lo llevaremos al extremo esta vez. ¿Qué nuevas aventuras le pasará al Olenchero? No sabemos, pero algo le pasará.
Ya lo veremos. Saludamos también a Jonas Torquiza del Val, que es CEO de Electrart, una empresa vizcaína que se dedica a la creación de proyectos culturales tecnológicos. Egunon, Jon.
Egunon, ¿qué tal?
Creo que me lo puedes contar tú mucho mejor. ¿Qué hacéis en Electrart?
Bueno, nosotros en Electrar hacemos cosas muy especiales, a veces muy difíciles de explicar, ¿no? Porque que la mejor forma de que sean explicadas es de forma visual, digamos, de alguna forma, de forma experiencial directamente, ¿no? Nosotros somos un colectivo de artistas que trabajamos en lo que llamamos proyectos de hibridación de arte y tecnología en su sentido más amplio, ¿no? Porque la tecnología, como comentábamos antes en la charla, muchas veces va de tendencias, ¿no? Cuando hablamos en un momento determinado del arte digital, que no es nada nuevo, que el arte digital nació muchísimos años atrás, pero los ritmos en las tendencias tecnológicas ahora se han disparado, ¿no? El metaverso, el NFT, el Big Data, la inteligencia artificial. Entonces nosotros tratamos de utilizar todas las tecnologías que están a nuestro alcance como una herramienta para la creación artística directamente, ¿no? Entonces, diseñamos instalaciones efímeras de luz y paisajes sonoros, hacemos videomapping, hacemos instalaciones inmersivas de arte digital, ponemos en valor el patrimonio a través de otro tipo de experiencias tecnológicas y también ayudamos, ¿no?, a entidades tanto públicas como privadas en la búsqueda de un equilibrio, ¿no?, a la hora de establecer una estrategia posicionada, digamos, entre el ámbito cultural más humano, ¿no?, y el más digital o virtual, ¿no?, porque al final nuestro foco siempre está en utilizar a las personas como referente en la cultura, ¿no?, y el de conectar a las personas a través de las emociones.
Rubén, comentábamos vuestro primer proyecto, pero habéis tenido algunos más después, sobre todo centrado en las personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Como el que desarrollasteis en torno a la malaria.
Efectivamente, es un juego que a través del CSIC y de una investigadora del CSIC que se dedica a investigar sobre la malaria, nos propusieron llevar este reto, que era concienciar a los niños y a las niñas sobre la malaria. A través de ello también aprender en el camino de la concienciación conceptos como geografía, dónde se da actualmente la malaria, historia desde cuándo existe la malaria, que la afectaba incluso hasta los dinosaurios, que en Egipto ya tenían malaria, que en nuestra época pasada también teníamos y que lo conseguimos erradicar, pero que a través del cambio climático puede volver otra vez a Europa. Entonces, lo que trabajamos es un poquito esa concienciación, pero a través de un juego. Leire uh-huh. es la protagonista y a través de ella vamos recorriendo todo, toda una serie de aventuras a lo largo de un día de Leire. Uh-huh. Y ahora también nos han solicitado hacer el mismo juego, pero en vez para concienciar, para que los niños y las niñas de Mali aprendan a identificar la malaria y a saber qué tienen que hacer en caso de contagiarse. Los niños y las niñas de Mali tienen acceso a móviles y entonces nuestro reto es que en todos esos móviles, sean antiguos o no, les funcione el juego y así ayudar en ese aspecto.
Es un gran reto tecnológico y también el reto de hacerles llegar, ¿no? El juego. No me imagino ni en qué idioma hablan en Mali, sinceramente. O sea, no sé si será francés o
sí, eso es.
Es un mundo por descubrir, ¿no? El desarrollar desde aquí un juego también orientado a ellos, ¿no?
Sí, estamos aprendiendo, por ejemplo, la cultura, porque claro, los protagonistas tienen que ser gente de Mali, las casas que aparezcan tienen que ser sus propias construcciones, o sea, aprender un poquito sobre su cultura para poder integrarlo de una manera que se sientan identificados.
John, ¿qué pinta tiene el futuro para Electrart?
Está bien, la expresión está muy bien, ¿no? Porque viene del mundo del arte, ¿no? Que sí. Es como pinta el futuro para Electrar,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que pinta muy bien, hay que ser optimista siempre. Pinta muy bien porque nosotros no dependemos de una tecnología concreta, ¿vale? Pinta muy bien porque somos de una generación que hemos nacido en lo más analógico posible, y nos hemos sabido adaptar muy bien a las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, no somos nativos digitales, sino que utilizamos la tecnología de forma muy experimental, nos atrevemos a traerla a nuestro día a día, a jugar con ella, ¿no? A descubrirla y a integrarla a nuestros procesos creativos y de producción y de exhibición de nuestras obras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Así como al final hay voces de que hablan de que la tecnología nos lleva a una sociedad completamente virtual, ¿no? De alguna uh-huh. forma, y en el ámbito de la cultura incluso puede parecer parecido, nosotros tenemos claro que tenemos que tener, nunca mejor dicho, los pies en la tierra, ¿no? Entonces, para nosotros la clave está en mantener ese equilibrio entre el mundo real y el mundo virtual y el mundo tecnológico, ¿no? Utilizar la tecnología, como decía, como una herramienta para la creación de nuestros proyectos, para la producción de los mismos, que además, esto es importante, la tecnología utilizada en la producción de la creación artística está revolucionando el tipo de obras que se puede hacer, ¿no? Y la tecnología también está revolucionando la forma en la que las audiencias experimentan estas nuevas disciplinas artísticas, ¿no? Entonces el futuro está ahí, ¿no? El futuro está uh-huh. en integrar a todo tipo de audiencias en una nueva forma de arte, bueno, pues que está llamada a ser el futuro, ¿no? De la creación.
Uh-huh. Y Rubén, la misma pregunta, ¿qué pinta, qué hechura tiene el futuro para vosotros?
Bueno, lo bonito que todo esto acaba de empezar y ahora es el momento de darle esa orientación que queremos. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que tenemos que ser autosuficientes, por lo tanto tenemos que tener proyectos que nos generen dinero para poder luego hacer otros proyectos para personas en riesgo de exclusión.
¡Qué problema! ¿Qué
efectivamente.
Problema.
Para que otras personas en riesgo de exclusión y que no van a tener acceso a ese dinero podamos realizarles pues esas actividades. Así que estamos buscando un equilibrio sano que pueda ser sostenible en nuestro proyecto.
Pues Rubén Ramírez, fundador de Experiencia Tech, y Jonas Torquiza del Val, CEO de Electrart, un placer haber podido charlar con vosotros este ratito y esperamos recibiros también pronto en Euskadi Digital en un formato un poquito más largo para que podamos hablar de todas estas cuestiones. Eskerrik asko.
Igualmente, eskerrik asko.
Pues no queríamos terminar este podcast, este pequeño espacio que hemos abierto para todas las iniciativas que se han presentado y de las que hemos hablado aquí en el foro de transformación digital, nuevos caminos de la cultura, sin hablar de Getxo Sormen Hub. Su dinamizador, Izaskun Rama, no ha podido quedarse con nosotros a este pequeño podcast, pero sí que queremos mencionarlo, ¿no? Porque es una iniciativa del Ayuntamiento de Getxo para llegar al sector creativo y cultural y ayudar a los nuevos proyectos en su desarrollo, ofreciéndoles un espacio para trabajar, colaborar y recibir asesoramiento. Es un servicio que a priori ofrece el Ayuntamiento de Getxo de forma gratuita y que está abierto a cualquier proyecto empresarial y cultural que se centre en las iniciativas de creación cultural, y que también consideramos, pues sinceramente, muy interesante, porque aporta esa visión empresarial y esa forma de trabajar centrada en las personas también, con esas sinergias entre personas, y que une a diferentes creadores para llevar no solo sus iniciativas adelante, sino sus empresas adelante, que también es muy importante, como decíamos, la cuestión de la financiación también con Rubén, que es esencial en estos casos. Pues hasta aquí este programa especial que hemos hecho aquí en 42 Urduliz, en el foro de transformación digital. Tenemos que agradecer ya para terminar a 42 Urduliz y al foro por facilitarnos el espacio para realizar este programa especial. En la producción está Iñaki Lázaro y en el control técnico Gaizka Carmona. Como siempre, os esperamos muy pronto en la sintonía de Euskadi Digital con más contenido tecnológico y con nuestros programas habituales Enredando, Sarean Sear y Gaming Room. Todo ello lo podéis encontrar en www.euskadigital.eu y en nuestras redes sociales. Nada más, y como decía, os esperamos muy pronto aquí en Euskadi Digital. Hasta la próxima, agur.